Politólogo.
Politólogo, sí, ahora
psicólogo
está.
Es Eduardo Botín.
Sociólogo, sí.
Sociólogo, es Eduardo Botín.
Claro que sí. Oscar, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está viendo este capítulo particular? Obviamente poníamos en contexto todo el antecedente de casos en DIC, porque hace también al tema de lo que es bueno el juicio de la ciudadanía respecto a la administración. Ahora aparecen estos casos particularmente en gobiernos departamentales blancos.
Sí, primero, estamos entrando en un juego que hay que ver hasta dónde llega, porque se puede terminar en un puritanismo excesivo, ¿no? Uh-huh. Viendo lo que publicó la prensa, yo diría, bueno, que el intendente la intendente de La Valleja contrate a su hermano para un área sensible que tiene que ver con la comunicación, da la impresión de que eso no es propiamente un nepotismo, es decir, muchas veces la persona más confianza es un familiar y necesita gente muy sensible, ¿no?, para eso. En definitiva, recordemos que el presidente de la República tiene a su hermano como subsecretario del Interior y fue en la primera administración prosecretario de la presidencia, ¿no?
Sí.
Y en ningún momento surgió acusaciones de que estaba acomodando al hermano. Se dice, bueno, la persona más confianza que tiene, una de las más confianzas, tiene que respaldarse en él. Yo digo porque hay que graduar el tema, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa entre toda la parentela, ¿no?
Claro.
Sin duda, se dijo esta frase, surgió de creo que la senadora Javier, que el caso Sendic había puesto la vara de medir mucho más alta, ¿no? Y en eso lo que uno está observando es que los partidos están demostrando reacciones dispares según estén analizando lo del contrario que lo de sí mismo. Sí. Hasta ahora el partido que actuó más rápidamente fue el Partido Colorado, que en el mismo, en 24 horas, se sacó encima lo que podemos llamar el caso Sanabria, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Apenas estalló el caso del camión Nelson en Maldonado, lo hizo renunciar a la Secretaría General Departamental de Maldonado del Partido Colorado y a la calidad de diputado suplente. Mm. Los demás vemos que tardan en tener una reacción y además que se está jugando más para las luchas internas que como un concepto global de partido, diga, no, este partido como tal. El Partido Nacional ahora tiene sobre su cancha una serie de casos donde está todavía pendiente el de Bascú, por lo de la compra de combustibles en estaciones de servicios que eran de su copropiedad. Uh-huh. Y es muy importante qué señales da cada uno, porque cuidado que el empate se haga, al final todos hacen lo mismo, cosas parecidas, o todos tapan o tratan de defender a su gente como sea, ¿no? Uh-huh. Eso creo que le va a hacer daño a todos los que incursionen en esa... Perdón, no que incursionen, que la gente crea que incursionan en esa política, ¿no? Acá lo que importa a veces no es tanto cómo son las cosas, sino cómo nos percibe la gente, ¿no?
Sí, bueno, además hay un hecho que creo que usted nos puede abundar. Comparar las situaciones de los gobiernos departamentales que por historia y por obvias razones tienen mayores restricciones en administración, lo que puede ser un gobierno nacional, también puede tener ciertas asimetrías, ¿no?
Sí, eso es real, ¿no? Que ahí puede haber distintas asimetrías, las situaciones son diferentes. Claro, es diferente cuando de repente el familiar son personas de trayectoria o de solvencia destacada, inequívoca, y otra cosa cuando da la impresión de que el único mérito por ocupar el cargo es ser familiar. Son situaciones realmente distintas, ¿no?
Sí, evidentemente. Ahora, el Partido Nacional fue muy duro en el cuestionamiento, obviamente, a todo lo que fue el caso Sendic. Obviamente por razones muy justificadas, por lo menos en buena medida, ¿verdad? Lo que sucedió con la administración ANCAP y, bueno, después todo el tema de las tarjetas, hubo denuncias en la justicia con otros partidos. Ahora al Partido Nacional le emergen estos problemas en su propio redil, digamos, ¿no? ¿Cómo ve esto políticamente?
Bueno, yo veo una que el Partido Nacional no ha reaccionado atendiendo con claridad a lo que llamamos esto, que la vara está más alta, ¿eh? Uh-huh. No se dio cuenta que no podía decir, bueno, qué horrible lo de Sendic, sobre todo las tarjetas corporativas, pero esto otro es suave, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, lo que estamos viendo, vamos a ver cómo continúa, pero hay indicios de que al final está jugando más que un partido globalmente en relación a sus miembros, como que cada fracción empieza a golpear al intendente denunciado de la otra fracción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este momento hay que esperar quizás que pase Carnaval, porque creo que el Partido Nacional el Directorio no se reúne la semana que viene, y ver qué reacciones hay, si el Partido Nacional reacciona rápidamente o no. Hay una señal del Partido Nacional que no ha estado tan pública, que bueno, una de las razones, la renuncia del senador Luis Alberto Heber a la presidencia del directorio, es porque se considera que de las renuncias, por lo menos de los elementos no tan explícitamente públicos, de que bueno, la actitud que tuvo en el caso Bascú, él no guardó la neutralidad dentro de los grupos del Partido Nacional. Uh-huh. Y esa señal del Partido Nacional, o una parte del Partido Nacional, vamos a ser claros, no parece ser consciente de la señal que está dando, de que una persona pueda abandonar la presidencia del directorio porque fue quizás uno de los más duros en un tema de acusaciones de implicancias, como se decía antes, en la gestión, ¿no?
Ay, da la sensación que el Partido Nacional, lo hablamos con el propio Heber ayer aquí en Carve, está más ensimismado en ver cómo controla esa interna de que en dar señales más profundas a la ciudadanía en general. Pero bueno, sí, esto siempre es difícil para lo político, ¿no? Ese arbitraje también, bueno, le pasa al Frente Amplio, ¿no? Obviamente.
El Partido Nacional, no hay duda que ha entrado en un internismo. No solo el tema del grupo de la calle Pou, de Todos Hacia Adelante, con Alianza Nacional, sino además ese espacio que no termina de construirse de la búsqueda de una tercera vía, de los intendentes, referido más bien al de Cerro Largo, al de Tacuarembó, al de Maldonado, estuvo, ahora no está, la de La Valleja, y donde son todos tiros cruzados entre sí, ¿no? Y está bien, estamos en la etapa previa a que comience el año preelectoral. ¿Por qué digo esto? Porque justamente ayer un diplomático me decía, bueno, iniciamos el año preelectoral. Y yo decía, no, el año preelectoral termina el 15 de julio, o por lo menos cuando termina el pitazo final del último partido que fue Uruguay en el Mundial. Acá lo que va a haber un precalentamiento hasta fines de mayo.
Está bien.
A nadie se le ocurre estar creando hechos políticos para que se apague en el medio del Mundial. Y si quiere jugar a hechos políticos durante el Mundial, queda como un delirante, ¿no?
Bueno, claro, ahora puede haber un riesgo de una campaña encarnizada, ¿no? Lo cual, bueno...
Perdón,
claro.
No oí bien.
Y me refiero a que eso también...
¿Una campaña qué?
Encarnizada, ¿no?
Sí. Bueno, ahí, en primer lugar, el riesgo está dentro de los propios partidos. El Frente Amplio, creo, yo lo tengo la idea que el caso Sendic terminó beneficiándolo. Uh-huh. En la medida que se cargó al final sobre la figura de Sendic lo que él hizo, y todas otras cosas que la gente veía mal terminaron como que se fueron con el caso Sendic, ¿no? Como que todo lo malo el Frente logró canalizarlo, como un fenómeno psicológico de percepción de masas.
O chivo expiatorio, como se le dice.
Bueno,
también.
Exacto, chivo expiatorio, la figura de chivo expiatorio, ¿no? Expió todas las culpas, las propias y las ajenas. Y además, la ventaja que tuvo el Frente, que solamente que los obsesivos como nosotros, que estamos mirando paso a paso cada cosa, podemos distinguir si fue el plenario de la mesa, el tribunal de conducta política, la bancada, si la resolución del plenario hace explícito o no el respaldo al tribunal de conducta política. Yo no sé si somos más de 100 o 200 los que nos preocupamos de eso. El grueso de la gente resumió: hubo una autoridad del Frente que hizo un informe lapidario contra Sendic y lo echaron, punto, ¿no? Y esa lectura de la gente hace que el Frente logre éxito más allá de sus propios méritos. Estoy hablando de la dirigencia, ¿no? Es decir, en un proceso realmente mal llevado, hemos sido muy críticos, aquí lo hemos explicado muchas veces, críticos en el sentido de juego político, ¿no? De errores que cada uno comete para sus propios intereses, le termina saliendo bien, Y en ese sentido creo que además todo eso ayudó a un clima en que notoriamente desde entonces se están amortiguando muchísimo más los problemas internos, están tratando de ponerle algodón para que el frente no esté en confrontaciones duras hacia el exterior, ¿no? Creo que también fue algo parecido al susto vivo, al mamado de octubre de 2014.
Igual se lo van a recordar en los próximos meses, ¿no? Y viene el pronunciamiento judicial, ¿no?
Sí, yo creo, ahí tengo una percepción, eso habrá que esperar qué sucede en su momento con las reacciones de la sociedad, de la opinión pública, pero yo creo en la sociedad que ese tema ya está amortizado, uh-huh. Es decir, sentí que está fuera de juego, uh-huh. Y todo lo que caiga Sendic al Frente Amplio le va a ser neutro, uh-huh. Salvo que golpeara otras cosas fuera del grupo Sendic.
Lo entiendo. ¿Y en el caso del Partido Nacional, todos estos problemas en las intendencias, etcétera?
Bueno, Nicolás, a ver, a mí me da la impresión que una cosa que golpea el Partido Nacional por encima de todo es ese susurro que hay por ahí, que es los blancos se viven peleando. Hay como un mote de que se le atribuye a los blancos ser gente que se vive peleando, lo cual muchas veces ha sido cultivada en el Partido Nacional de gente y pedidos que una gran mayoría decía los blancos somos así porque somos libres, ¿no?
Sí.
Y eso es una señal negativa. La gente cuando quiere votar algo para el gobierno quiere algo y decir, bueno, pero esto que gobiernen bien, no que después estén peleando todo el tiempo. Yo creo que por encima de los hechos concretos, ese susurro, como digo yo, al Partido Nacional lo puede dañar. Y se nota muy crispado los juegos entre fracciones. Y además, cuidado, porque además tienen que administrar los juegos al interior de las grandes fracciones. No olvidemos que Todos Hacia Adelante tiene más o menos cuatro grandes corrientes. Alianza Nacional está en un proceso de construcción, hay una corriente central, otra corriente, claro, ya nueva, no sé si hay más, y bueno, y todo lo que hablé hoy de la tercera vía, o búsquedas de tercera vía, y que tenga cuidado que tampoco haya un segundo nivel de crispaciones. Por ahora no hay, pero siempre hay que evitarlo, ¿no?
Está bien. Botinelli, y el ya para ir finalizando algunos capítulos puntuales, el movimiento de autoconvocados, ¿cómo incide políticamente?
A ver, vamos a esperar qué sucede con la resolución de todo el tema del agro. Da la impresión que el gobierno ha actuado con mucho tino. Primero se sintió sorprendido por el movimiento. Lo alivió mucho que fue mucho más la sonoridad comunicacional, ya sea de grandes medios, de redes sociales, que la convocatoria en sí en cuanto a asistencia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los autoconvocados cometieron un error muy clásico de manual, que es que uno pierde por hacerse gol en contra al fijarse una meta casi imposible de conseguir. Haber dicho, van a ir 50.000, ¿no? Uh-huh. No tener mucha idea de lo que es juntar 50.000 personas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, después la concurrencia ya es mucho menor. Ahora, el tema que eso que ayudó un poco al gobierno, también el que se notó que no había una línea única dentro del movimiento, sino una que más bien golpeaba directamente al gobierno en el Frente Amplio y otra que empezó a golpear a todos los políticos y todos los partidos. Y bueno, lo uno con lo otro, eran dos moscas que no se ataban por el rabo, ¿no? Y además el gobierno jugó muy hábilmente a una línea divisoria de las diferencias sociales y económicas que hay dentro del agro. Al decir, bueno, perfecto, primero hay sectores que están mal y sectores que estuvieron muy bien y bueno, si no tomaron las provisiones, problema de ellos. Dentro de los sectores males dijeron, bueno, arroceros, perfecto, pero una cosa son los arroceros de 300 hectáreas para abajo, otros los grandes, ¿no? Lo mismo lecheros.
Sí, sí.
Y lo mismo hortifrutícolas, sobre todo en fruticultura, que hay grandes empresas exportadoras.
Aquello de divide y triunfarás.
Bueno, sí, en una división que era natural, además, ¿no? Sí, por supuesto, que el dividir al adversario o al enemigo es más viejo que la humanidad, ¿no? Y lo está logrando, me parece, sobre todo estas medidas que está tomando. Sobre todo, primero, los hortifrutícolas en general no acompañaron el movimiento de durazno. Los lecheros fue dispar, tampoco hubo un apoyo masivo, y es donde divide con más éxito en los arroceros, ¿no? Además, también hubo algo que no terminó en la proclama final, o los discursos, digamos, más que proclama, pero que estuvo en el tapete, bueno, la gran devaluación, ¿no? Y el problema es que, claro, a los que están volcados a la exportación, el que cambie el tipo el precio del dólar, para decirlo simplemente, es vital, ¿no?
Sí, ahora ahí hay un tema, porque...
No, perdón, pero sí. Para los hortifruticultores chicos que venden en el mercado interno, eso no lo afecta, en cambio le afectan los insumos en dólares.
Más o menos, mire Botinelli, que estamos importando fruta y verdura como nunca en la historia, y eso los afecta porque el dólar está bajo, ¿no?
Sí, pero los afectaría mucho más. Estoy diciendo lo que he oído de ellos.
No, está bien. Lo que pasa
no
es que ahí...
el tema.
Claro, está perfecto.
Les afectaría mucho más que se les encarecieran los insumos, que los llevaría prácticamente, porque ahí, si bien le bajaría la competencia importada, les elevaría los costos de una manera que los ahorcaría. Eso es lo que oí de distintos grupos.
No, está claro.
De cosas públicas.
No, por supuesto. Lo que hemos comentado aquí en la radio es que en realidad el dólar tiene que estar en su justo nivel. Si no, a la larga o a la corta, nos vamos todos para una crisis, pero, ¿no? Como ha pasado, ¿no?
Claro, pero el drama del gobierno, Nicolás, es que mover el dólar no es neutro.
No, pero además es difícil de moverlo. Ahora está muy restringido. Pero mi pregunta final...
No, pero está tensado entre los que están asfixiados por el dólar barato y los que viven gracias al dólar barato. Y ojo, y hay un gran consumismo en la sociedad que da una sensación de bienestar a la mayoría del país.
Claro.
Que se explica en gran medida por el dólar barato.
Está claro. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa con el empleo. Ahora, mi última pregunta es, este reclamo del agro, ¿no está también en otros sectores del comercio, muchos trabajadores que ven que les queda cada vez menos en el bolsillo por las cargas de impuestos, por los costos, y que lo que le devuelve es muy poco el Estado, ¿no?
Bueno, a ver, en los asalariados en general ese sentimiento no está, en la medida en que hay un ajuste por encima de la inflación de los salarios, lo mismo de las pasividades, ¿no? Esto es más en, uno, los que pierden el empleo o tienen empleos ocasionales o a salto de mata, y dos, en todos los que desarrollan actividades independientes, o los que son asalariados, pero les es importante el complemento, o a veces es superior el ingreso por la actividad independiente, y ahí sí, el tema le complica tremendamente. Es decir, yo creo que en la sociedad tenemos dos conductas completamente distintas, de unos que todavía son beneficiarios, incluyo acá, además de los asalariados, los que reciben ayudas sociales, y del otro lado, los que, bueno, corren por su cuenta, llamémosle, que esos sí son sectores en que cada vez se encuentran más dificultades, ya sea para encontrar trabajo, para encontrar clientes, o por el nivel de lo que venden o de los servicios que prestan, con el quite que le hace todo lo impositivo global, incluyendo el BPS, ¿no? Es decir, todo lo que tienen que pagar. Entonces ahí son dos situaciones diferentes, y en este sector es donde el gobierno, desde el punto de vista económico, va a ir encontrando dificultades crecientes, ¿no?
Y es un año que se viene bastante intenso. Y por eso vamos a volver a dialogar. Óscar Botinelli, bueno, como siempre, muchas gracias. Y bueno, en cualquier momento charlamos para ver cómo sigue decantando todos estos temas tan importantes, ¿eh?
Cómo no, muchas gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes.
El director de Factum, el politólogo Óscar Botinelli, ya seguimos en este inicio de Jornada en Carga.